Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Saludos desde Nueva Jersey, Estados Unidos, a la casa Namrasa Prabhu. Habiendo llegado el día de ayer, luego de una interesante semana en Michigan, vamos a compartir un poco qué estuvimos haciendo estos días, sobre todo considerando que es la semana previa no pudimos encontrarnos justamente por este encuentro que tuvimos en Michigan con una comunidad muy especial allí llamada Harmony Collective, donde ya hemos tenido la fortuna de visitar los dos años previos. Y estuvimos organizando un retiro con otros devotos, amigos, hermanos, hermanas, Jai Jagannath Prabhu, Devamad Prabhu, Uchval Prabhu, Bhakti Rasa, Dasi y otros, con el título de Reclamando Nuestros Ideales, que de alguna manera también está bastante ligado al último capítulo, a la conclusión del libro de personalismo radical que se llama Reclamando Nuestro Proyecto Gaudia. Y sobre todo estuvimos tratando de conversar entre todos, pensar juntos qué significa reclamar nuestros ideales, qué significa tener ciertos ideales, recibir ciertos ideales en una tradición como la que pertenecemos y cómo revivir esos ideales en el día a día, ¿no? Así como en lo personal uno renueva sus votos a diario. Nrisimha Chaturdasi la semana pasada también coincidió con mi aniversario de Sannyas, 15 años, y me llevó a esa reflexión, ¿no? En un sentido, ¿quién soy yo 15 años después de haber aceptado ese voto? Y soy alguien muy diferente, muchas cosas pasaron en el camino que lo llevan a uno a ver la vida, la realidad, la práctica, a verse a uno mismo desde otra óptica. Y desde ese mismo lado, los votos que uno aceptó décadas atrás no son los mismos en un sentido. O sea, en un sentido son los mismos, pero en un sentido no. En un sentido son abordados, llevados a cabo desde otra perspectiva. Ojalá con mayor profundidad, con mayor amplitud, con mayor madurez, con mayor comprensión de cuáles son esos compromisos y cómo pueden seguir creciendo y evolucionando eternamente. Entonces, sobre esa base estuvimos hablando de reclamar nuestros ideales, qué significa ser Gaudiya Vaishnava hoy en día, en el lugar donde uno vive, sobre todo la mayoría de nosotros siendo occidentales, cómo procesar la tradición desde un lugar saludable, sostenible, cómo separar detalles relativos o aspectos culturales que acompañan una tradición de su esencia permanente, eterna, en constante evolución, pero al mismo tiempo no relativa. Y cómo sanar lo que hay que sanar, cómo llorar lo que hay que llorar, cómo darnos lugar para nuestra humanidad como Gaudiya Vaishnavas y aprender a lamentar las cosas que hay que lamentar desde un lugar saludable, dar lugar a esa expresión. Si la Prabhupada repetiría, usualmente uno no debe lamentarse por lo que no es digno de lamentación, lo cual no implica no lamentarse, simplemente no lamentarse por lo que no es digno de lamentación, lo cual indirectamente indica hay toda una serie de cosas que son dignas de lamentación y por lo tanto debemos dedicar periodos a todo eso desde un lugar saludable, desde un lugar en donde incluso si hay pérdida en nuestra vida, si aprendemos a lamentar, si nos lamentamos por algo que perdimos, implica que apreciamos eso que perdimos, si no nos estaríamos lamentando. Y por lamentarnos debidamente, la esencia de eso que perdimos no se pierde, se mantiene con nosotros debidamente. Estuvimos citando a este respecto Rasa Lila, la cúspide del Bhagavatam, en donde Krishna desaparece de la danza rasa y las gopis se lamentan por dicha pérdida. Comienzan a llorar y ejecutar Sankirtan, ¿no? Abrazan estos dos aspectos centrales del Bhakti, Sankirtan y Sadhu Sangha, y ejecutan el Gopi Gita, esta famosa canción de lamentación en separación, donde ellas expresan el dolor de su pérdida. Pero obviamente el resultado de esta debida lamentación, lamentarse por lo que es digno de lamentación, hace que Krishna retorne al Rasa Lila. El Bhagavatam dice, Sakshan Manmata Manmataha. Él apareció con una forma absolutamente encantadora, con un nivel de encanto y belleza que nunca fue visto antes. En otras palabras, las gopis se lamentaron por haber perdido a Krishna, pero por ellas lamentarse de un lugar correcto, ellas recuperaron a Krishna en una versión maximizada. Entonces, del mismo lugar estuvimos conversando acerca de eso, ya que la mayoría de nosotros, querámoslo o no, en nuestra vida, ya sea individual o nuestra experiencia comunal, comunitaria, hemos tenido nuestras situaciones de pérdida, situaciones de aflicción, situaciones de trauma en algunos casos. Y si no se le da lugar a hablar acerca de eso, a reconocerlo, a expresarlo, a entenderlo, a lamentarlo debidamente, no podemos seguir adelante, no podemos movernos habiendo aprendido la lección, habiendo integrado todo lo que hay que integrar, y más bien continuamos arrastrando situaciones no resueltas que se vuelven a replicar a futuro en otros escenarios por nosotros mantener la misma visión. Entonces, estuvimos hablando mucho de todo esto, de la importancia no tanto de tratar de ver paisajes nuevos, sino de ver el mismo paisaje con nuevos ojos, ¿no? Ya que en última instancia la vida espiritual no tiene tanto que ver con constantemente estar modificando las situaciones externas alrededor mío, sino con aprender a ver, aprender a desarrollar nuevos ojos que me van a mostrar algo constantemente nuevo, incluso en la misma, entre comillas, situación del día a día. Entonces, de ese lugar tratamos de presentar conceptos clásicos del Gaudiya Vaishnavismo como rendición, entrega o Saranagati, ¿no? Sankirtan, pero tratar de explicarlos desde una óptica alternativa, digámoslo así. Y esa alternativa sigue siendo ortodoxia, sigue siendo parte de la tradición, pero son focos que muchas veces perdemos de vista. Entonces tratamos de hablar de cómo verdadera entrega y rendición debe darse como un resultado natural de una experiencia previa de asombro. Cuando yo me encuentro ante una situación donde me siento conmovido y asombrado, cautivado, naturalmente me doy a eso, me entrego a eso, me abro a eso. Pero si no existe ese prefacio, por decirlo así, de asombro, muchas veces la así llamada rendición se da en términos de presión social, temor, intimidación, querer encajar más que pertenecer, etc. Y eso no es básicamente rendición, es algo más. Y similarmente, mientras sigo con esta introducción, les comparto que el día de la fecha no he recibido ninguna pregunta aún, por lo que si alguien tiene alguna pregunta, los invito a compartirla, ya que si no hay ninguna pregunta, seguiré extendiendo mi introducción básicamente el día de hoy. Pero si la hay, les invito ya a irla compartiendo mientras continúo con mi introducción, pero para darme una idea de si hay preguntas, cuáles, cuántas, etc. Entonces estuvimos hablando de eso, reclamar nuestro ideal, reclamar nuestra idea de entrega, de Sankirtan, desde un lugar que es atractivo, que hace sentido, que es natural, que nos invita obviamente a luchar y a trabajar y a reconocer las dificultades del proceso, pero también con una serie de, con una contención, con un acompañamiento, con una comprensión de base que deja todo en claro y que nos da el entusiasmo suficiente para seguir adelante. Una noción que apareció muy a menudo fue Sambandha también, ¿no? Sambandha como esta orientación, este conocimiento de cómo obrar, no solo de qué es qué, ¿no? El alma es esto, Krishna es esto, sino de cómo ser alma, de cómo relacionarnos con Krishna, ¿no? De cómo entrar en el humor apropiado, de cómo entenderlo a él debidamente, de cómo llevar adelante nuestra práctica. Y cuando todo eso está debidamente establecido, este Sambandha, naturalmente la práctica avideya surge como un subproducto natural de eso. Ni siquiera hay que forzarla, ni siquiera hay que racionalizarla es irresistible. Cuando entiendo debidamente quién es Krishna, quién soy yo, cuál es mi relación con él, qué es este mundo, cuál es la relación con este mundo, cómo todo está interconectado con un centro en común que es todo atractivo, que está en constante incremento de su belleza y profundidad, y yo estoy recibiendo esa increíble oportunidad de expresar y celebrar ese hecho, naturalmente avideya viene, naturalmente viene la necesidad de, como digo, de expresar y celebrar el hecho de que la realidad es como es. Y eso es bhakti, ¿no? La práctica de bhakti es básicamente el resultado, la consecuencia de recibir la debida orientación, de recibir la debida educación que nos enseña a ver las cosas de tal forma que, de vuelta, llevar una vida de celebración es inevitable. Es la consecuencia única que queda. Estuvimos hablando bastante de esto, ¿no? De cómo idealmente debemos aprendernos no tanto qué ver, sino cómo ver, ¿no? Ese es el deber de un guru, por ejemplo. Un guru no debería tanto enseñarle a su discípulo cómo, qué es cada cosa, qué es esto, qué ver, sino cómo ver la realidad, ¿no? Cómo desarrollar un ojo tal que en cualquier experiencia que yo tengo estoy derivando una enseñanza, estoy aprendiendo. No necesariamente me tengan que decir a mí qué tengo que aprender en cada situación. Obviamente hay espacio para eso en un comienzo de nuestra vida espiritual, en nuestros primeros gateos devocionales, pero eventualmente debemos desarrollar una capacidad, un ojo, en donde logramos extraer el mensaje, logramos extraer la enseñanza en todas las direcciones, sin que se nos tenga que decir qué se supone que debería estar aprendiendo en este momento, en esta circunstancia en particular. De hecho, el verso más importante, probablemente el verso más importante de toda nuestra tradición, es el tercer verso del Shikshastaka. Y allí Mahaprabhu está estableciendo ese principio. Él está dirigiendo su mirada hacia la hierba, hacia el pasto, y encontrando un guru, encontrando a alguien que le habla acerca de humildad, dirigiendo su atención hacia un árbol y siendo instruido por el árbol en términos de tolerancia. Nadie le está diciendo, el árbol te está enseñando esto, deberías aprender esto, sino que él desarrolló los ojos, el ojo, la visión, por decirlo así, él siempre la tuvo, no es que la desarrolló, pero ejemplifica esto, una etapa de la práctica. Este verso habla de nishta. Una etapa de la práctica en donde me estoy tan presente, estoy tan atento, estoy tan abierto, que todo me está hablando acerca de Krishna, que todo me está instruyendo, que todo se vuelve guru. En última instancia, si le sido hermanas, diría, estamos anhelando entrar en la tierra de gurus. La meta del mundo, que llamamos el mundo espiritual, es una tierra de gurus, donde todo es guru. No solo todos, todo es guru. Entonces, el punto es que no vamos a entrar allí a menos que comencemos a verlo todo en esos términos, a menos que comencemos a estar lo suficientemente presentes, atentos, para percibir, de vuelta, aprender a ver. Esa es la educación que todos necesitamos recibir. Aprender a ver. Ya tenemos ojos y ya están pasando tantas cosas alrededor nuestro, pero muchas veces no estamos al tanto de ello. Como hablábamos en Narasimha Chaturdasi, el día siguiente que también celebramos la aparición, la manifestación de Sri Sri Radha Raman, fueron dos celebraciones muy similares e interesantes. De paso, como no tuvimos encuentro la semana pasada y todas estas clases que estoy contando fueron en inglés, es una manera de resumir, compartir el contenido al español. Entonces, tanto en Narasimha Chaturdasi como en la manifestación de Sri Sri Radha Raman, estuvimos hablando, el título central, el tema central en ambas presentaciones fue cómo la materia puede revelar a Dios. Cómo podemos percibir la presencia de la divinidad en este mundo material, aunque muchas veces lamentablemente es descartado, es negado, es estigmatizado, difamado como un lugar malo, miserable, el cual hay que abandonar, cuando en verdad Maya Shakti es una energía de Bhagavan sagrada, una Vaishnavi sirviéndolo a él mucho mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo. habitada en cada uno de sus átomos, la energía material en cada átomo está habitada por la presencia divina. Entonces, estuvimos hablando cómo literalmente en el lila de Sri Nisrimhadev, Nisrimhadev aparece de un pilar, lo cual confirma Dios está en cada átomo. Y si tenemos el ojo para verlo, la presencia para percibirlo, el bhakti para invocarlo, él va a aparecer. Ese fue el caso. Prahlad Maharaj tenía el suficiente amor divino para hacer que el Ser Supremo aparezca de los átomos de un pilar de roca. Similarmente, Radharaman originalmente era una roca, Shalagram, pero no deja de ser una roca sagrada, y aparece, Sri Radharaman se manifiesta a partir de esa roca, de los átomos de este mundo. Entonces, otra manera es de presentar esta idea, ¿no? Cómo debemos transformar nuestra visión, aprender a ver, aprender a reconfigurar probablemente nuestra relación con todo. Y parte de esa reconfiguración y parte de esa reconciliación comienza con lo que es más inmediato para nosotros, que en muchos casos es la materia, el mundo tangible de la materia. Cómo aprender a relacionarnos con lo inmediato, cómo aprender a relacionarnos con este mundo, con este planeta. En el Srimad Bhagavatam, en el 11º canto, existe esta famosa sección de los 24 gurus. Y allí, el primero de esos 24 gurus es la madre tierra. Es el planeta tierra, es la materia, básicamente. Entonces, de ese lugar, el Bhagavatam mismo está enseñando. Primer guru, planeta tierra, materia. Luego vienen otros gurus relacionados, el viento, el agua, y otras personalidades que incluso uno nunca se imaginaría van a ser mis gurús. Una persona no muy inteligente, un niño, luego una prostituta, una serpiente, diferentes, como queriendo dejar esto en claro, ¿no? Debemos desarrollar el ojo, debemos aprender a ver de manera que todo a nuestro alrededor nos enseña, todo a nuestro alrededor nos indica Krishna, nos habla de la presencia divina. Entonces estuvimos hablando de esto también en estas clases que menciono de Narasimha Chaturdasi y del advenimiento de Sri Radharaman. Cómo debemos aprender a reclamar nuestros ideales en el sentido de sanar muchas veces nuestra relación con este mundo, con la materia, en nuestra relación fracturada con nosotros mismos muchas veces, en donde no hemos aprendido a relacionarnos de un lugar humano y saludable, y muchas veces en base a una insensibilidad emocional, represión, evasión, en el nombre de lo trascendente, obviamente. Hemos charlado mucho de todo esto en nuestra serie de charlas un tiempo atrás sobre personalismo radical, pero nunca es suficiente. Siempre podemos seguir charlando al respecto. Y de ese lugar también, obviamente, les recuerdo, y para yo no olvidarme, por si me olvido anunciarlo al final, a partir del próximo jueves, durante los siguientes 4 jueves de junio, en lugar de tener nuestro encuentro de preguntas y respuestas los jueves a esta hora, vamos a estar teniendo el mismo día, mismo horario, una serie de charlas durante todo el mes sobre amor propio en Bhakti, en el Bhakti. Voy a estar compartiendo el flyer en unos días, pero básicamente en el mismo día y horario, en relación a esta idea justamente de reclamar nuestros ideales, vamos a estar analizando la posibilidad de uno amarse a uno mismo desde un lugar que sea humilde, que sea realista, que sea saludable, sanador, no narcisista, no autocentrado, no arrogante. Y desde qué lugar podemos no solo amarnos a nosotros mismos, sino aprender a amarlo todo. Siendo que si uno ama a Krishna, la idea es amar todo lo que existe en relación con él, todo lo que él ama. Si yo amo a alguien, amo lo que esa persona ama. Y resulta que Krishna lo ama todo. Por lo tanto, soy invitado a amarlo todo, incluido a mí mismo. Entonces, ¿desde qué lugar podemos practicar eso, experimentar eso? Desde un lugar que sume nuestra relación con lo divino y con todo, porque todo existe en relación con lo divino. Entonces, en fin, estuvimos compartiendo algunas ideas sobre este tema y otros temas a lo largo de este fin de semana. Fue una experiencia muy, muy especial, muy, muy sanadora. No solamente fue una exposición, una presentación filosófica didáctica en donde una persona habla y los demás escuchan. Hubo de eso también, pero también hubo bastante círculo. Nos hemos sentado en círculo compartiendo unos con otros nuestro viaje, nuestras experiencias, nuestras luchas presentes, nuestras traumas resueltos y los no resueltos y las dudas y los conflictos y muchas veces las crisis de fe y las cosas que uno todavía está tratando de integrar, ¿no? Es sanador y es importante podernos abrir mutuamente a eso en Sadhu Sangha. En última instancia, uno de los aspectos centrales de Sadhu Sangha es Guhyama Kyakti Prichati, perdón, como Rupa Goswami diría, revelar la mente en forma confidencial, recibir el corazón del otro y abrir nuestro corazón al otro en confianza y afecto. Eso es Priti Lakshanam, es un síntoma de amor entre devotos, entre personas. Srila Prabhupada comenta en ese verso que por el mero hecho de uno ocuparse en esto debidamente, en divulgar el contenido de nuestro corazón con vulnerabilidad, con transparencia, con honestidad, y por ser testigos en recibir el corazón de otro con empatía, con incondicionalidad, con presencia, por aprender a escuchar al otro, recibirlo y por aprender a darnos mutuamente, Prabhupada dice, uno puede alcanzar Krishna Prem. En otras palabras, por uno pulir y alcanzar la perfección en este anga, en esta expresión en particular de bhakti, toda meta, toda perfección puede ser alcanzada. Entonces, de ese lugar también estuvimos compartiendo acerca de Sadhu Sangha. ¿Qué es Sadhu Sangha? Estos días voy a seguir dando algunas charlas aquí en New Jersey al respecto. ¿Y cómo Sadhu Sangha, como Rupa Goswami diría? Tiene que ser Svatavara, Snigdasya y Swajatya. Debemos tener Sadhu Sangha con personalidades con quienes resonamos, con quienes compartimos un humor en común, con personas a través de quienes fluye algo más elevado. Puede que no sean devotos más elevados, pero si son más sinceros, si son sinceros, si hay sinceridad en un grupo de Vaishnavas, aunque esos Vaishnavas no sean Uttam Bhagavata, si hay plena honestidad, una corriente de Uttam Bhagavata, de Uttam Siksha, va a descender a través de esas personas. Entonces, Svatavara significa eso, no necesariamente solo asociarme con personas más avanzadas, obviamente también, pero también puedo relacionarme con pares o con incluso personas más jóvenes, novatas que uno, por decirlo de alguna manera, que son tan honestas y sinceras que a través de ellos fluye algo incluso más elevado. Vyaso vitina vitiva. Y Snigdasya, Rupa Goswami dice afecto, Sadhu Sangha tiene que ser afectuoso. Entonces él dice estas tres cosas, Sadhu Sangha tiene que ser basado en afecto, en compartir algo en común, un humor en común, y tiene que ser honesto y transparente de manera que algo superior fluya. Eso no significa, con esto el Rupa Goswami no está diciendo idealmente que el Sadhu Sangha sea eso, él está diciendo eso es Sadhu Sangha. Si esas cualidades no están presentes, no es Sadhu Sangha, no podemos hablar en términos de Sadhu Sangha, tenemos que invocar otra palabra para referirnos a un Sadhu Sangha que no es afectuoso, a través del cual no fluye algo superior, en donde no hay conexión en común. Otra palabra, y otra palabra es Asat Sangha, básicamente. Y digo esto porque muchas veces en el nombre de Sadhu Sangha estamos promoviendo Asat Sangha, estamos promoviendo relaciones superficiales, evasivas, donde no hay honestidad, transparencia, vulnerabilidad, afecto. Se terminan dando tipos de manipulación, violencia, temor, intimidación. Toda una serie de valores que no tienen nada que ver con Sadhu Sangha. Valores que no son muy valiosos. Mahaprabhu diría, Sat Sangha Tyag y Vaishnavachar. La conducta de un Vaishnav se caracteriza por evitar a Sat Sangha. En otras palabras, indirectamente está diciendo, la conducta de un Vaishnav se caracteriza por buscar Sadhu Sangha tal como es. Snigdasya, Svatavara, Sajatya. De vuelta, honestidad, vulnerabilidad, afecto, confianza, apertura, conexión en común. Si no están estos elementos, eso es probablemente satsanga, muchas veces en el nombre de sadhusanga. Entonces, en ese lugar, sigo hablando de esta idea de reclamar nuestros ideales, ¿no? ¿Qué es sadhusanga? ¿Qué entiendo por sadhusanga? ¿Cómo lo expreso en la práctica? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo me estoy relacionando con mis hermanos y hermanas? ¿Hay honestidad? ¿Hay vulnerabilidad? ¿Hay apertura? ¿Hay afecto? ¿Estoy teniendo una experiencia directa, innegable, de una corriente superior fluyendo atrás de todos nosotros cuando nos reunimos? ¿O termina siendo una dinámica protocolar, social, superficial, de escape. Debemos hacernos todas estas preguntas para que nuevamente nuestra práctica de Gaudiya Vaishnavismo sea real, sea relevante, sea viva, ¿no? Sea sostenible, sea nutritiva. Sé que, en fin, algunas palabras estoy compartiendo. Aún no recibí ninguna pregunta, así que puedo seguir compartiendo. Ya me extendí 25 minutos con mi así llamada introducción. Y como saben, no tengo problema en seguir abriendo mi boca y hablando, pero obviamente también gusto de escuchar y siento la necesidad de escuchar y de recibir, no solo de dar. Recibir también es para mí darle el permiso al otro de dar. Entonces no sé si hay preguntas o si hay comentarios, incluso como decimos siempre, no necesariamente tiene que ser una pregunta, ¿no? Puede ser un compartir en base a lo que estamos compartiendo. Aquí veo un comentario. Voy a abordarlo y ver qué surge a partir de él mientras vemos si hay alguna consulta, algún tema, alguna idea, alguna inspiración, algún compartir que vaya a surgir. Aquí se dice My Love Store Internacional. No sé quién es cuál es el nombre de la persona puntual detrás de esta cuenta, pero gracias por el comentario. Recuerdo en una de sus clases donde nos hablaste de las noches más oscuras del alma. ¿Nos puedes ayudar en cómo vivir los momentos de reto de nuestra vida? Bueno, era una pregunta, perdón, pensé que era un comentario. Finitas gracias de Colombia. Muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Sí, recuerdo que unos años atrás, cuando yo mismo me encontraba atravesando una de mis noches oscuras del alma, esa es una expresión que proviene de la tradición cristiana, la noche oscura del alma, y es obviamente es todo un tema extenso y he hablado en otras clases, hablo de eso en mi libro de Personalismo Radical, hablamos en la serie de Personalismo Radical un año y medio atrás, donde se refiere sí a situaciones, capítulos de la vida de uno donde claramente lo que era el statu quo queda interrumpido, ¿no? La manera en que las cosas se suelen dar, donde suele haber certeza, donde suele haber cierta claridad, claramente somos invitados a entrar en otro periodo, donde Krishna parece ser que desapareció o no lo logro percibir o experimentar internamente en mi oración, en mi vida interna, como lo era usualmente, donde ciertas circunstancias me arrojan a un océano de incertidumbre en muchos casos, y donde soy invitado a ahondar, ¿no? Donde soy invitado a ir en lo profundo, ¿no? Ir a lo profundo parece ser ir hacia abajo, pero muchas veces comparamos profundizar con ir hacia arriba, ¿cierto? Con uno crecer o ser más avanzado, pero hablamos de profundidad, de ir hacia abajo. Entonces muchas veces para ir hacia arriba debemos ir hacia abajo. Y debemos... Situaciones de retos en nuestras vidas, como la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo vivir los momentos de retos en nuestras vidas? Pues una primera pregunta obviamente es que nos debemos hacer es ¿por qué esta situación la vivo como un reto? Víctor y Luna, muchas gracias. Gracias por aclarar quién presentó la pregunta. Saludos a ambos. ¿Por qué esta situación me resulta un reto? ¿Por qué la vivo como un desafío? O como un obstáculo, muchas veces, o como un problema, dependiendo, cada cual continuamente estamos catalogando lo que nos ocurre de una manera u otra, ¿no? Y muchas veces eso se interpone en el camino de vivir la situación por lo que realmente es. Muchas veces continuamente estamos catalogando situaciones como bueno, malo, reto, desafío, bendición, alegría, triste. Y muchas veces es nuestra proyección más que recibir la situación por lo que es. Entonces, de ese lugar estuvimos hablando también estos días de la importancia de estar situados en el momento presente y de recibir la situación por lo que es sin adjudicarle diferentes catálogos de acuerdo a mi gusto personal, por decirlo así, ¿no? Lo que para una persona una situación es una bendición, para otra persona es una maldición. Lo que para una persona una situación es un desafío, para otra persona no es un desafío. Entonces, es algo muy personal y subjetivo. Entonces, la situación en sí llega a nuestra vida, la que fuere, Y obviamente hay situaciones en las que tenemos que tratar de hacer algo al respecto. Si mi casa está prendiendo fuego, voy a tratar de apagar el incendio. Pero hay otras circunstancias en donde claramente, aunque intenté hacer algo al respecto, no puedo hacer mucho más que eso. La situación permanece allí y por lo tanto está llegando con la intención de enseñarme algo. Debemos tener esa confianza de base subyacente, ¿no? Dios, Krishna está llegando a mí, como gusto decir a veces, Dios llega a nuestra vida, citando a otra autora, Paula Darcy. Dios llega a nuestras vidas, Dios llega a nosotros disfrazado en nuestras vidas. Pues muchas veces idealizamos, ok, ¿cómo llega Krishna, Dios, a mi vida? Está en el altar, está en el santo nombre, llega a través de los santos, de Sri Guru, está en el Bhagavatam. O sea, hay muchas maneras en las que podemos comenzar a percibir la presencia del Supremo, pero en última instancia le está llegando a partir de cada situación, ¿no? Todo lo que me toca en el día a día es Krishna intentando acercarse a mí, Krishna golpeando mi puerta. Y en nuestra tradición decimos Atithi Devo Bhavam. Uno ha de recibir a un huésped, uno debe tratar a un huésped que llega por sorpresa como si fuese Dios mismo. En un sentido, esta línea puede ser interpretada, ok, hay que ser un buen, hay que hospitalidad, hay que tratar bien a los invitados. Pero qué decir si el huésped que llega sin ser invitado es Dios mismo. Qué decir si ese huésped está llegando a cada momento, ¿no? Un nombre de Krishna es Hari. Como sabemos, uno de los significados de Hari es ladrón. Entonces Krishna es conocido como un ladrón. El otro día estaba leyendo de Richard Rohr también, y hay ciertas secciones en la Biblia que él cita en donde Dios mismo es descrito también como un ladrón o como como alguien que llega sin ser invitado. Un ladrón llega sin ser invitado, sin duda alguna, ¿no? No va a anunciar su visita. Entonces, debemos captar la presencia de Dios allí. Si algo me resulta un reto, un desafío, o lo veo como un problema, justamente esa situación que llega, viene a confrontarme, en el buen sentido de la palabra. Confrontación no es una mala palabra. Entonces, los retos vienen a indicarme algo, incluso si no está claro para mí cuál es la lección, si aún no está claro para mí qué tengo que aprender aquí, ¿no? Tampoco esperemos que todo va a ser claro en el momento inicial. Es una situación que nos invita a la rendición, a la entrega, a la confianza, a abrirnos a lo que necesito aprender, ¿no? Hay que mantener una humildad básica en donde entendemos necesito aprender muchas cosas, necesito seguir aprendiendo a ver, como hablamos hace un rato, aprender a ver, desarrollar el ojo en donde lo que llega, llega con un propósito. El problema es cuando dejamos de ver propósito en lo que llega a nuestra vida, o cuando insistimos en que las cosas deben tener un determinado propósito de acuerdo a nuestra idea, a nuestra versión de la realidad, ¿no? En lugar de tratar de alinearnos con el propósito divino. ¿Qué propósito está tratando de entregarme Krishna tras esta situación? ¿Qué tanto estoy abierto a eso? ¿Qué tanto estoy abierto a la relación con él? ¿Qué tanto estoy abierto a conocer a Dios a través de lo que está llegando? Y como digo, muchas de estas situaciones nos arrojan fuera de la zona de confort, nos arrojan en una situación, nos ponen en un lugar donde no podemos, donde claramente no estamos en control. ¿No? Son muchas de estas situaciones que catalogamos como un problema, un desafío, son situaciones que claramente nos muestran que no estamos en control. Y no es que antes estábamos en control, simplemente que en la situación previa estábamos en la ilusión de que estábamos en control y eso generaba cierta seguridad o confort. Y en una situación que vivimos como un reto, claramente se nos muestra no estoy en control. Y esa es la constante en realidad. Y debo aprender a encontrar abrigo y refugio y seguridad en esa situación. Sabiendo que más detrás de todo esto está Krishna y detrás de todo esto está el amor incondicional de Krishna. ¿No? Recordemos cada vez que decimos Krishna, estamos hablando del amor incondicional de Krishna. Krishna no es diferente del amor incondicional. Raso vai saha, dice el Taittiriya Upanishad, una línea muy famosa sobre la cual Rupa Goswami desarrolla todo su Bhakti Rasamrita Sindhu. Raso vai saha. Él, el absoluto, él es rasa, él es amor. básicamente. La forma última del amor es rasa, bhakti rasa. Entonces, esta línea dice, Dios es eso, Dios es amor. Entonces, si Krishna es amor, él no puede no amar. Entonces, él posee amor, él es amor, no posee, él es amor, y él lo ama todo, incluyéndonos a nosotros. Entonces, en una situación X que llega a nuestra vida, está llegando el amor incondicional de Krishna. Esa es la única certeza. Siempre Krishna me va a amar y nos va a amar incondicionalmente. Esa es la única certeza. Todo lo demás es incierto. Pongámoslo de ese lugar. Todo lo demás no está en mi control. No puedo garantizar si va a ser así o así. Pero esa única certeza, eres amado por Dios plenamente, incondicionalmente, ya está ocurriendo. Esa única certeza es lo suficientemente grande, profunda y hermosa como para que nosotros podamos aceptar que todo lo demás es incierto. Ahora, el problema es que muchas veces no estamos conscientes de esa única certeza, del amor incondicional de Dios. Y por ende intentamos volver todo lo demás una certeza. Todo lo demás que es incierto y va a seguir siendo incierto y está más allá de nuestro control en tantas formas, luchamos para que se vuelva controlable. Y eso en nuestra tradición se conoce como maya. Maya significa aquello que puede ser medido. Y medido significa básicamente aquello que puede ser controlable. Si yo logro medir algo, si yo logro establecer esto empieza aquí y termina aquí, es así o así, implica que entra dentro del ámbito de mi control. Lo puedo manipular, lo puedo controlar. Y maya obviamente lo traducimos muchas veces como ilusión. Entonces, querer manipular, querer medir, querer controlar lo que no está bajo mi control es básicamente un sinónimo de locura, de no aceptar la realidad tal como es, de intentar que la realidad opere con parámetros diferentes a los que ya opera. En lugar de yo alinearme y aprender a ver, de vuelta, desarrollar el ojo que me permite reconocer cómo la realidad opera y cómo yo soy parte de esa realidad y cómo se espera de mí que yo opere acorde. Y parte de cómo la realidad opera es, hay un centro en común, todo lo demás gira alrededor de ese centro y ese centro está hecho de amor incondicional. Nosotros estamos recibiendo ese amor incondicional, esa es la única certeza y es suficiente. Debemos aprender a entrar en esa certeza. Krishna nos ama incondicionalmente, con todo lo que eso implica, tratar de desplegar las implicancias de eso. Y en la medida que estamos bien establecidos en esa idea, en esa certeza única y suprema, podemos entender y aceptar que todo lo demás es incierto. Y no sentirnos amenazados cuando situaciones desafiantes llegan a nuestra vida, ¿no? Aunque las sintamos desafiantes, no sentir una amenaza, no sentir que el mundo se acaba, no sentir que, quién sabe, tantas cosas que sentimos cuando algo claramente está fuera de nuestro control y lo vemos y lo sentimos, ¿no? Entonces, algunas ideas, obviamente este tema se puede abordar desde ilimitadas perspectivas, pero también estoy viendo que ahora sí están empezando a llegar varias preguntas. Entonces también quiero dedicarle un poco de tiempo a ello. Pero bueno, este es un ángulo de infinitos ángulos en los cuales podemos decir algo al respecto. Recordemos esto, ¿no? Cada vez que ustedes me hacen una pregunta a mí o a alguien, tengan en claro que lo que estamos tratando, estamos hablando de algo que es ilimitado. Por lo tanto, no hay una única respuesta a estas preguntas. Cada una de estas preguntas puede ser respondida desde infinitos ángulos, ¿no? Y debemos hacer eso, debemos intentar lo mejor para abordar una misma temática desde la mayor cantidad de perspectivas posibles, para ganar un panorama de ese tema, del que fuere, un panorama de lo más abarcativo, de lo más profundo, de lo más integral, ¿no? Y no conformarnos simplemente con una respuesta oficial, perfecta, que simplemente luego repetimos nuevamente y sin tener una verdadera comprensión profunda de lo que estamos hablando. Así que digo esto justamente para dejar en claro que, por favor, nunca tomen nada de lo que digo como conclusión absoluta y en donde no se puede decir nada más al respecto. Simplemente es un intento por tocar una línea infinita, tocar algo y decir algo al respecto y inspirarnos a seguir charlando al respecto por la eternidad. Así que bien, muchas gracias Víctor y Luna por la pregunta. Y Voy a continuar, ya que estoy viendo otras preguntas están llegando. Al menos tres más, así que ojalá tener tiempo. La primera es de Yadir Betancourt Jiménez. Dice, ¿cuál es el punto entre la pureza y la mecanicidad de un estilo de vida puro y hasta dónde se puede contaminar el proceso con tradiciones que no le agradan a los ancestros? ¿Cuál sería una vida espiritual que no sea mecánica o aburrida? Que no solo satisfaga al ego que solo quiere saber pero no hacer. Y otra segunda parte que dice, por ejemplo, los Vaishnavas ancestros quizás fueron bien celosos y hoy en día cuando un occidental se adentra al hinduismo, los hindúes tienen prejuicios y preconceptos que difieren de una apertura total en la asociación. Bien. Gracias por la pregunta. Son quizás varias preguntas, pero girando en torno, obviamente, a un tema central. Y como acabo de decir, vamos a intentar decir algo al respecto, pero la conversación es siempre un diálogo abierto que se mantiene fluyendo. Nunca se cancela, así que vamos a seguir conversando, ojalá, con el paso del tiempo. ¿Cuál es el punto entre la pureza y la mecanicidad, un estilo de vida puro, etcétera? Bueno, un punto importante que quiero aclarar aquí es que nuestra tradición, de vuelta, son palabras, ¿no?, que usamos, pureza. ¿Pero qué entendemos por pureza? ¿Qué entiende cada uno por pureza? En un sentido, nuestra tradición no tiene que ver con pureza. En el sentido que no exige una pureza preliminar para uno poder ocuparse en la tradición. Mahaprabhu, muchos de sus seguidores eran fuera de casta en lo que era la visión social de la época. Él rompió una cantidad de estigmas sociales del momento, como sannyasi, conversando con personas que, de acuerdo, de vuelta, a la opinión pública del momento eran intocables o uno no debería asociarse con ellos. De vuelta, en cada época hay ciertos prejuicios de ese tipo y Mahaprabhu en gran parte vino a desmantelar todo eso y como seguidores de Mahaprabhu necesitamos mantener ese espíritu debidamente de acuerdo a qué forma van tomando los prejuicios de cada época y poder presentar cómo la doctrina del amor divino va más allá de todo esto. Sarva Padivinir Muktam, en un sentido esta famosa línea tiene que ver con eso. Sarva Padivinir Muktam significa trascender por completo todos los upadis, o todas las designaciones, todas las formas limitantes en las que uno se ve o en las que uno ve a otros. Entonces, no limitar al otro, no jugarlo. Ah, tú eres de esta casta, tú eres de este grupo social, tú eres de este género, de este sexo, por esto inferior, superior, no puedo hablar, esto tienes más merecimiento. El Bhakti no tiene nada que ver con eso. De hecho, el Bhakti no tiene que ver ni siquiera con pureza física. O sea, con esto no estoy diciendo seamos impuros. Simplemente el punto es, el Bhakti llega a un corazón sincero. Incluso si aún hay muchos elementos no resueltos, incluso si hay impureza, incluso si hay errores, imperfección, si hay honestidad y sinceridad, esa es básicamente la condición, si lo queremos llamar de alguna manera. Bhakti se mueve de manera independiente, Yadrichaya, la energía suprema, por lo tanto no está limitada a nuestra pureza o falta de pureza. Y a este respecto siempre gusto de citar el Bhagavad Gita, quizá el verso más controversial del Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 30, Pichetsudra charu bhajante mamananyabak sadhureva samantabhya samyakpyabhyasito hisa, Krishna dice. Él allí está definiendo quién es un sadhu. Algunos minutos atrás, en la introducción, estuvimos hablando de sadhu sangha. ¿Qué es sadhu sangha? Y al respecto es, bueno, ¿qué es un sadhu? Entonces Krishna allí dice, sadhureva samantabhya. En mi opinión, esta persona es un sadhu. ¿Quién? Aquel que pese a aún comportarse de manera pésima, está determinado en sinceramente servirme y dar, de entregárseme. Aquella persona que de corazón quiere darse plenamente a Dios, aún aunque todavía sea impuro en muchos aspectos, imperfecto, Krishna dice, esa persona es un sadhu para mí. Y de vuelta, esto tiene que ver con reclamar nuestros ideales. O sea, que muchas veces usamos esa expresión, los sadhus, y la limitamos a los devotos más elevados y pensamos que un sadhu, lo traducimos muchas veces, sadhu se traduce muchas veces como santo. Y muchas veces por santo nosotros pensamos completamente iluminado, amor divino, nitya siddha, descendido del mundo espiritual. o muchas veces incluso ideas más relativas, como que un sadhu es un sannyasi, un sadhu es un hindú, un sadhu es un sannyasi hindú, que es guru, esos son los sadhus, y en la práctica usamos ese término de esa manera, ¿no? Llegaron los sadhus, pero sadhu significa alguien que es sincero, incluso aunque se comporte, aunque todavía sea imperfecto e impuro. Esa es la definición shástrica de sadhu, de acuerdo, es la opinión de Krishna mismo en el Gita. Entonces, tengamos mucho cuidado cómo usamos las palabras y qué entendemos y cómo vivimos estos términos. Entonces, sadhu sangha, sadhu es, de vuelta, sat. Sat significa verdad. Entonces, alguien que vive para la verdad, alguien que es honesto. Sadhu significa alguien honesto. Prabhupada lo traduce así en el Bhata, muchas veces con la palabra satam aparece. Alguien honesto, plenamente honesto. Y sangha, además de asociación, significa apego. Entonces, sadhu sangha podemos traducirlo como apego a la honestidad. Eso es sadhu sangha. Es un tipo de compañía, situación en donde mutuamente nos apegamos a ser honestos el uno con el otro. Y ser honesto significa ser honesto acerca de mis luchas, de mis limitaciones, de mi imperfección, de mi impureza, de todo. De las cosas hermosas que surgen y la gracia que llega. Pero ser honesto, transparente, vulnerable y estar apegado a mantenerme en ese lugar, eso es sadhu sangha. Si no, es una función social nomás, que muchas veces utilizamos para escapar de mostrarnos tal como somos. Y hacemos una performance nomás, ¿no? Una ejecución externa en la fiesta de domingo, ¿no? Kijay, todo néctar, Prabhu Jai, Kijay, y cada cual con sus luchas y traumas y situaciones que hermosas también, que no se terminan de dar y de abrir y de compartir desde un lugar íntimo y profundo. Entonces, quiero dejar eso en claro en relación a la idea de pureza y mecanicidad. Rupa Goswami dice Niyama Graha en cuanto a mecanicidad. Una manera de arruinar la práctica del bhakti, por decirlo así, es seguir reglas y regulaciones sin entender por qué las estoy siguiendo. Sin entender cuál es el propósito de esa regla, cuál es el fruto que se espera que yo desarrolle y alcance a través del seguimiento de esa regla. Entonces nuestra tradición, como cualquier otra tradición, tiene innumerables reglas y yo no hay ningún problema, no tengo nada en contra de reglas. Necesitamos reglas en términos de, las reglas nos dan un perímetro, ¿no? Nos ofrecen un perímetro, un parámetro en el cual comportarnos, ¿no? Nos ponen un referente, un marco para las cosas, pero las reglas no son la meta en sí mismas, sino que están allí para facilitar una experiencia más allá del seguimiento de la regla. No es una cuestión de sigo esta regla y por lo tanto adquirí el crédito y el mérito de y merezco esto porque sigo todas estas reglas, y confundimos conciencia de Krishna con una meritocracia, ¿no? Con una cuestión de seguir impecablemente, externamente, ciertos códigos de pureza física, quién sé yo qué, quién sabe qué, e internamente hay una total evasión y tantas otras cosas que están pasando. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que creo que es muy importante. Una vida espiritual que no sea mecánica o aburrida, pues la verdadera vida espiritual nunca debería ser mecánica y aburrida, como digo. Hay tantas cosas, si tenemos el ojo para ver, si estamos siendo debidamente educados, instruidos, si nos abrimos a eso, solamente escuchar Krishna está presente en cada átomo, ya eso a mí me arroja en un mundo de meditaciones que no son para nada mecánicos ni aburridos. Y cada cosa que hacemos, tratar de hacerlo de vuelta con una presencia, ¿no? Estar presente cuando yo canto el santo nombre, estar presente cuando me estoy asociando con la otra persona, estar presente para el otro, percibir lo que está pasando en el momento presente y no proyectar en mi mente, no juzgar, no calcular, no vivir la, no creer que ya, no tomar la conciencia de Krishna, no darla por sentado, no pensar que ya la entendí. Humildad. De vuelta, no estar tan seguro de lo que entendí hasta ahora, lo que aprendí hasta ahora. No porque todo lo que aprendí está mal necesariamente, no estoy diciendo eso porque perdí el tiempo y fue en vano, sino por entender que la vida espiritual es eterna y está siempre en evolución y en expansión. Entonces, ¿qué tan seguro puedo estar de que entendí algo que es eterno e infinito? Entonces, si yo me mantengo en debida asociación, en debida compañía, constantemente voy a estar teniendo estas revelaciones de wow, esto es increíble, esto es más profundo de lo que pensé. Ese verso que lo estudié y lo conozco de memoria desde hace 20 años, nunca pensé que también significaba esto y esto otro. Como este verso que les acabo de compartir, el Bhagavad Gita. Yo lo sé de memoria desde hace 25 años, pero hasta hace un año atrás nunca, lo percibes de ese lugar y eso llegó como un regalo divino, no es mi propio mérito. Entonces, básicamente desde ese lugar, ¿no? La vida espiritual debidamente vivida es... Obviamente va a haber luchas, como digo, seamos realistas, va a haber días en donde sentimos, es mecánica la cosa, no está pasando nada, no tengo la gran experiencia, no es que todo el día estamos rodando por el suelo en éxtasis, pero incluso en esos momentos de desafío y de complejidad tenemos que... Somos invitados a la introspección, ¿no? Como un amigo mío dice, ¿no? La vida espiritual se da en estas dos plataformas. Por un lado, por un momento experimentamos esperanza, inspiradora esperanza, ¿no? Inspiración, esperanza. Y por otro lado, experimentamos fracaso o fallas que nos vuelven más humildes. Idealmente esa es la idea. Cuando siento que no siento nada, cuando siento que no pasa nada, cuando siento que estoy estancado, todo eso me está invitando a volverme más humilde, ¿no? A darme aún más a la gracia, a orar con más profundidad, a ser más vulnerable. Y si logro hacer eso, eso no es aburrido, eso no es mecánico, todo lo contrario. Eso me obliga hacer lo contrario es mecánico, obliga a ser alguien vivo, a ser alguien honesto, a ser alguien vulnerable, abrirme con profundidad. Entonces el punto es ese, que nos mantengamos en ese espíritu de apertura, de presencia, de vulnerabilidad, honestidad, al menos en relaciones con otras personas, al menos con unas pocas personas en las que confiamos profundamente. Y eso genera una experiencia de vida, una experiencia de... Esto es algo vivo, esto es algo dinámico, esto no es algo estancado, que es siempre lo mismo, no es una fórmula antigua, pasada, de moda, es algo que está en constante movimiento. Pero no alcanza con saberlo en teoría, debemos llevarlo a la práctica, en cómo nos relacionamos con todo, con nuestra práctica, con nosotros mismos, con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, incluso sí, también tenemos que mantenernos abiertos con otras tradiciones, de lo que podemos aprender de ellas, y en relación a nuestra propia tradición, estar abiertos a criticar nuestra propia tradición, no la esencia de la tradición, que es siempre trascendental y en constante evolución, pero sí cómo muchas veces las tradiciones son mal interpretadas o mal representadas por sus propios miembros, y detectar, como dije hace un rato, los prejuicios que se dan en diferentes generaciones y lo que cada generación necesita aprender, incluso los errores de la generación pasada, para no volverlos a repetir, y uno va a cometer sus propios errores y ojalá la generación siguiente no los vuelva a repetir. O sea, parte de la vida, parte de cómo las cosas se van refinando. Así como uno puede decir, bueno, de mis padres aprendí mucho, pero también obviamente hubieron errores de parte de ellos, no es que hubo mala intención, simplemente que se cometen errores en toda acción, nadie está libre de eso. Pero al mismo tiempo uno puede decir, pero valoro cómo ellos trataron de no cometer los mismos errores que los padres de ellos cometieron. Intentaron darme una versión más refinada, más sanada, más profunda, menos traumatizada de lo que quizás a ellos les tocó vivir. Y aunque no fue libre de todo error, porque quien está libre de todo error, aprecio eso y ahora es mi compromiso seguir refinando eso y pasar a la siguiente generación algo aún todavía más refinado, si se quiere. Eso es parámpará, en un sentido también, ¿no? Pues muchas veces también el nombre de parámpará se da trauma no resuelto, ¿no? Lamentablemente, no es la idea. Pero a veces si alguien, no sé, si un gurú, por dar un ejemplo, y creo que bueno, muchos de nosotros tenemos experiencia al respecto, si alguien sirviendo en la capacidad de gurú tiene ciertos asuntos no resueltos en su vida personal, muchas veces en el nombre de transmitir conocimiento revelado o algo puramente divino, también se extienden patrones, ideas, actitudes de trauma no resuelto en el nombre del parampara. Y si uno no sabe que eso está ocurriendo, uno va a tomar eso y lo va a entregar a otros también, y uno está perpetrando un círculo de toxicidad sin saberlo, sin mala intención. Entonces es importante ir despertando y educándonos para detectar estas cosas sin condenar necesariamente, pero aprendiendo, agradeciendo y de vuelta comprometiéndonos a seguir refinando lo que llega a nosotros para tratar de extender a los demás y para nosotros mismos una versión de lo más genuina y profunda. Y siempre puede volverse más genuino y más profundo, como digo, ya que no hay fin a la naturaleza eterna de lo infinito. Así que espero que sume. Obviamente hay muchas otras cosas que podríamos decir. Ok, aquí hay un comentario de Yadir Betancourt sobre lo que acabo de decir. Lo voy a abordar brevemente y después vamos a las dos preguntas que quedan. Vamos a ver si llegamos y si no, guardaré algunas para la semana. Bueno, la semana próxima empezamos con el próximo ciclo de amor propio en Bhakti. Así voy a tratar de abordarlas hoy. Dice, o sea que el propósito de la comunidad Vaishnava no es la pureza. ¿Acaso es servir a la experiencia, conciencia de Krishna? ¿Para qué sirve el proceso si no es para limpiar el espejo del corazón? Sin conciencia se hace cualquier cosa aburrida. Krishna se aburre y de repente se empieza a jugar o a hacer maldades. Krishna purifica al acercarse a él, pero hay seres que han servido a alguna comunidad durante décadas y quedan con resentimientos que los lleva a odiar o no empatizar con aquellos que quizás hay que hacer las constelaciones familiares al parampará, sanar. Bueno, sí, muchos temas. Yadir, como sabrás, no puedo quizás abordarlo todo. Pero en un sentido, sí, la conciencia de Krishna, la meta no es limpiar el corazón. Ese es el comienzo del proceso, pero la meta es despertar, ¿no? La meta es despertar, no tanto limpiar el corazón, sino desarrollar amor puro por Dios y amarlo todo, que no es lo mismo, ¿no? La meta de la práctica no es limpiarnos de lo negativo, sino adentrarnos plenamente en lo positivo. Y parte de eso es limpiar lo negativo, en otras palabras, limpiar las maneras cerradas en las que vemos las cosas. Y no, Krishna no se aburre. Un hombre de Krishna es Urukrama, el supremo aventurero. No hace maldades, ¿no? Nos ama incondicionalmente. Y todo lo que Krishna hace es para el beneficio de todos simultáneamente. Y bueno, después hago un mensaje que me enviaste, no apareció completo. Pero sí entiendo que pasaron cosas. Bueno, te estoy hablando en general, no estábamos abordando ningún caso en particular. Muchos de nosotros quedamos afectados por situaciones previas del pasado y hay resentimiento y es importante atravesar todo eso, ¿no? Cada persona tiene sus tiempos, su proceso de sanación, de reconocimiento, pero personalmente siento que el resentimiento no es saludable. Aunque lo vivamos por momentos, no digo que lo neguemos si lo estamos viviendo, pero simplemente entender que no es, como dicen, resentimiento significa tomar veneno y esperar que otra persona muera, ¿no? Básicamente esa es la experiencia. Entonces, tratar de sanar toma tiempo, no es fácil, lo entiendo. Yo mismo pasé por varias situaciones de ese tipo, pero al final del día la única manera de seguir adelante y de aprender de la experiencia con gratitud de las lecciones aprendidas y seguir adelante. Y sí, fue una buena manera de decirlo, hay que hacerle constelaciones familiares al parampará y sanar el árbol genealógico. Aprecio la expresión y sin desmerecer, obviamente, nada lo que uno recibió y nada el contenido divino, pero como digo, muchas veces en el nombre del parampará se dan situaciones, elementos disfuncionales que hay que sanar y que hay que aprender. Agradecer el pasado, pero también detectar elementos del pasado que ya no queremos que se repitan en el presente y seguir creciendo juntos. Gracias. Bueno, quedan dos preguntas. Quizás no las voy a abordar con tanto detalle, ya que ya vamos por una hora, pero voy a abordar estas dos antes de concluir. La primera es de Jana Sharma. Dice, últimamente he estado escuchando de algunas personas que la filosofía es machista, ya que se desarrolló en un contexto machista y desde allí se genera cierta desvalorización hacia las practicantes mujeres. En lo personal pienso que la filosofía no puede ser machista al ser algo que desciende del mundo perfecto, pero sí que se desarrolló en un contexto cultural machista. Por favor, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Y qué arreglos considera necesarios si es lo...? Y hasta ahí llegó el mensaje, Jana Sharma, porque como me funciona el programa que uso para transmitir, si el mensaje es más largo, se corta allí. Así que si hay algo más, aunque imagino que esta es la pregunta central, ahí me lo puedes enviar por mensaje el resto de la oración. Gracias por la pregunta. Hemos conversado al respecto muchas veces. Y sí, considero importante separar, ¿no? Separar cómo es representado algo en una determinada época, en un determinado círculo social o por un determinado individuo. ¿Cuál es la enseñanza original, digámoslo así? Porque muchas veces, lamentablemente, estas cosas se mezclan. por experiencias personales o por falta de un estudio detallado de las escrituras y en donde se le termina adjudicando a una tradición una postura que no se promueve originalmente en la tradición. Entonces, básicamente estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Yanazar. O sea, no es que el Gaudiya Vaishnavismo promueve el machismo. De hecho, encontramos en los Vedas, en los escritos más antiguos de nuestra tradición, mujeres ejecutando yajña, mujeres actuando como gurus, etcétera, etcétera. Personalidades alcanzando la santidad adulta. En última instancia, las enseñanzas centrales no somos ni hombre ni mujer, somos alma y debemos nutrir el alma más allá de la vestimenta externa, sin negligenciar la vestimenta externa, pero mi punto es sin limitar o catalogar a alguien a eres hombre o eres mujer. Recuerdo que años atrás di una serie de clases que también como una respuesta más detallada a lo que estamos hablando ahora sobre el principio femenino y analizando secciones de las escrituras que aparentemente aparentan estar promoviendo el machismo, aparentemente están hablando de la mujer como algo inferior. Y estuvimos abordando una por una y aclarando, mostrando cómo en verdad no están diciendo eso, pero obviamente si uno no... Es todo lo que se llama hermenéutica, ¿no? Que implica cómo entender las escrituras. Eso es todo un arte, ¿no? No es solamente agarro el libro e inmediatamente entiendo qué está pasando. Generalmente proyectamos nuestra propia experiencia, nuestros propios filtros, sin mala intención, pero es la realidad, ¿no? Y como digo, muchas secciones de las escrituras son relativas, muchas secciones de las escrituras también se expresan en un lenguaje propio de la época y muchas veces miles de años atrás otra cultura. Entonces, a menos que uno viaje en el tiempo hasta esa época y se familiarice con las sensibilidades culturales del momento, no va a ser posible uno terminar de entender lo que se está diciendo, porque uno va a estar interpretando y analizando cosas en base a la cultura de uno, a la época de uno, al lenguaje de uno, y en ese sentido es importante tomarse el tiempo, o al menos estudiar o aprender de aquellos que se tomaron el tiempo para poner el Shastra en contexto, por decirlo así, ¿no? Ok, Srimad-Bhagavatam dice esto 5.000 años atrás, en este marco, ¿cómo se diría exactamente eso mismo hoy en día? Y es el deber del Parampara, justamente, ¿no? En transmitir la misma esencia divina y trascendental revelada en las escrituras de manera que sea relevante, profunda y madura. Y en el marco de eso, sí, resolver o sanar o armonizar interpretaciones erradas que se han dado en las escrituras, abusos que se han dado, incluso justificando en lo que las escrituras dicen, cosas por el estilo, ¿no? Y en cuanto a el hecho de que haya machismo en cierta época en India, obviamente que sí, no voy a negar eso, ¿no? O sí, como la hay en todas partes, también seamos justos, ¿no? No es que solamente India es machista, ¿no? O sea, eso existe en tantas partes, pero sí, India no está libre de eso, no ha estado libre de eso y sigue sin estar libre de eso en muchos aspectos, lamentablemente. Y desde ese lado, personalmente, obviamente no tengo ningún problema en observar eso, en reconocer eso, en criticar eso constructivamente y criticar las expresiones de eso en nuestra tradición. Y hay mucho machismo en nuestra tradición aún, lamentablemente, pero hay muchas cosas que, de vuelta, todo mi libro Personalismo Radical, en un sentido es una denuncia saludable a todo eso, cosas que personalmente siento están desalineadas, están creando un cortocircuito, están desconectadas de la realidad actual. Excesivo énfasis en la renuncia, en el desapego, mucho machismo incluso en la forma en la que se presenta la filosofía y se enfatizan ciertas cosas de un lugar muy masculino y en donde personalmente siento que necesitamos traer de regreso el lado femenino al Gaudiya Vaishnavismo, que paradójicamente se centra en la adoración a Sri Radha, ¿no? La diosa suprema, el aspecto femenino supremo, pero muchas veces, y como leí hace poco también de Richard Rohr, él diría, es interesante que muchas tradiciones que son muy machistas adoran a una diosa, ¿no? Quizás inconscientemente esas personas están intentando compensar su falta de integración con el principio femenino por adorar a la diosa, ¿no? Entonces, personalmente siento que en general, hablando del inconsciente colectivo de la Gaudiya Sampradaya, necesitamos reconciliarnos y sanarnos con nuestro lado femenino en general, como individuos, como seres humanos, en nuestra psicología, en nuestra emocionalidad. Y obviamente cuando eso no está abordado, sanado, integrado, muchas veces toma la forma externa del maltrato a la mujer, del desprecio a lo femenino, pero no tiene nada que ver con la mujer siendo algo inferior. Habla más de qué tan poco resuelto tengo lo femenino en mi propio caso, porque todos tenemos un lado más masculino y femenino, ¿no? Cuando hablamos de femenino y masculino no hablamos solamente de hombre y mujer, hablamos de principios, de arquetipos internos. Entonces, generalmente las personas que uno encuentra despreciando a las mujeres, hablando de que son inferiores y todo ese tipo de cosas, en realidad eso habla más de qué tan poco resuelto e integrado tiene esa persona su lado femenino y la necesidad de hablar al respecto y de trabajar sobre eso, como estamos tratando de hacerlo aquí. Así que, en fin, algunas ideas al respecto. Y espero que queden claras las respuestas. Gracias por la pregunta, Jana Sarma. Y vamos con la última pregunta, que es de Braja Lila Devidasi. Dice así: tenemos la duda, nuestro nivel de neófito al ofrecer nuestra actividad de cocinar el alimento u ofrecer la preparación finalizada, ambas se consideran prashadam, y a la vez, si por ofrecerlo con los mantras y de forma sincera Krishna lo prueba. Bueno, creo que entendí la pregunta. En todo caso, me dirán si no fue así. Prashad. Ahora Prashad ki jai. Es un tema muy amplio, muy, muy importante, muy hermoso, que personalmente tengo obviamente con el paso de los años y la experiencia y ciertas realizaciones que llegan por misericordia, uno va también cambiando su perspectiva. Pero para mí un aspecto central de ofrecer el alimento es, y voy a comenzar con eso, quizás es el aspecto más choqueante. En un sentido, un aspecto central de ofrecer el alimento no es tanto ofrecer el alimento, sino ofrecernos a nosotros mismos a través de la ofrenda de alimento. En otras palabras, el propósito central de todo el ritual o ceremonia de los mantras de ofrecer el bhoga a Krishna no es tanto, no digo que no lo sea, pero no es tanto espiritualizar el alimento, sino yo espiritualizarme a través del acto de ofrendar, de entrar en ese humor de ofrenda. Para mí ese es el aspecto central. Ofrecernos a nosotros mismos. En última instancia, volvernos prashada, nosotros mismos. En un sentido, uno podría decir todas las verduras y frutas que existen, los granos, existen. Y existen en conexión con Krishna. Todo tiene su conexión con Krishna, ¿no? Un árbol ya está cumpliendo su función como árbol en conexión con Krishna. No necesita hacer más que eso, ¿no? Un animal ya está cumpliendo su función en conexión con... No podemos pretender que el perro sea o el árbol sea más de lo que es. Ahora, nosotros como seres humanos generalmente no estábamos cumpliendo con nuestra función con Krishna. Y desde ahí necesitamos nosotros hacer el ajuste. Entonces, en ese sentido, uno podría decir el alimento que uno ofrece son elementos materiales que ya están conectados con Krishna cumpliendo su función natural. Entonces, hasta un punto eso está desconectado de Krishna, necesito conectarlo con Krishna y espiritualizarlo. Obviamente, si uno invoca la presencia de Bhakti Shakti, ese alimento adquiere incluso una cualidad especial. No estoy negando eso, no lo niego, por favor, no me malinterpreten. Simplemente elijo enfatizar un aspecto de la ofrenda que a veces se nos pasa por alto. A veces es más, ok, tengo que ofrecer el alimento para que se espiritualice y yo al comerlo me espiritualice. Y se vuelve medio más como una fórmula mágica en donde yo no tengo que hacer, simplemente tengo que recitar el mantra correcto y ya, el alimento ahora está místicamente transformado y por yo comerlo yo me transformo. Y no digo que no haya algo así, pero todo eso depende de desde qué lugar yo ofrezco el alimento. En otras palabras, de qué lugar yo me ofrezco a mí mismo a través de la ofrenda de alimento. En la medida que eso ocurre, naturalmente el alimento se ve afectado. Creo que es sentido común, ¿cierto? Una vez, y esto me viene a la mente en relación a lo que Srila Sri Maharaj dijo, cuando le preguntaron cerca de Prayadam. Y él dijo, bueno, hay diferentes consideraciones en cuanto a Prayadam. Y él menciona cuatro elementos que van cuatro elementos que en la medida en que esos cuatro elementos estén presentes, podemos hablar de Prayadam o no. Y él diría la conciencia que tuvo la persona que cocinó, la conciencia que tuvo la persona que ofreció, la conciencia que tuvo la persona que lo sirvió y la conciencia que tuvo la persona que lo recibió y lo ingirió. Si en los cuatro casos, y muchas veces las cuatro son la misma persona, obviamente, si en los cuatro casos hay plena conciencia o plena entrega, tenemos Prayadam en el máximo, en todo el sentido de la palabra. Prayadam significa gracia divina. Gracia. Prayadam es un nombre para decir misericordia. Entonces, en la medida que yo me abro a la misericordia, hay misericordia. Pues la misericordia ya está allí. Entendamos este punto. La gracia de Krishna no escasea. Está en todas partes. Él es un océano de misericordia. Karuna Sindhu. Y él es omnipresente. Él se encuentra en todas partes. Y él es un océano de misericordia. Entonces, el océano de misericordia se encuentra en todas partes. Entonces, no es que no hay misericordia, no es que tengo que... Simplemente tengo que abrirme para percibir esa misericordia que ya está presente. Prayadam, de vuelta, Prayadam significa misericordia. Entonces, personalmente elijo enfatizar este punto. No es tanto... Obviamente, en un comienzo uno está más preocupado por elementos ritualísticos o formales o técnicos, ¿no? Cómo es la campanita y cómo pongo la hoja de tulsi, cómo recito el mantra y todo eso, no tengo nada en contra de nada de eso. Pero todo es un aspecto más externo y si el aspecto interno no está presente, hasta un punto puedo hablar de Prayadam. Entonces, ¿qué tanto yo estoy presente? ¿No? Krishna, como digo, me gusta decir, la dieta de Krishna se basa en bhakti. La dieta de Krishna no se basa en un elemento material que le ofrezco para comer, una fruta, un grano. A veces los devotos dicen, no, a Krishna le gustan mucho los productos lácteos y tratan de usar ese argumento para justificar su propio deseo de consumir eso. Pero la dieta de Krishna no está basada en productos lácteos. La dieta de Krishna está basada en bhakti. Si tenemos que referirnos a un verso en el Shastra al respecto, Bhagavad Gita 9.26, Patram Pushpam Phalantayam Yome Bhakti Prayachati Tadaham Bhakti Upaharitam Ashnami Prayatatmanaha, Krishna dice. Él allí no habla ni siquiera de productos lácteos, no habla, dice hoja, flor, fruta, agua. Lo más básico, lo más simple, lo más accesible, como incluso dando a entender, no es ni tan importante eso. Y en un punto, lo importante viene luego, y es la palabra bhakti apareciendo dos veces en ese verso. Yome Bhakti Prayachati Tad Bhakti Paharitam Snami Prayatatmana. Entonces, él decía hoja, flor, fruta, agua, pero bhakti, bhakti. Como, ese es el espíritu de la ofrenda. Eso es lo que vuelve algo. Tu devoción, tú te tienes que volver la ofrenda. Atma Samarpana. Dice el Chaitanya Charitamrita. Diksha Kale Bhakta Kare Atma Samarpana. Atma Samarpana. Arpana significa ofrenda. Sama significa completa, total. Atman significa nuestro propio ser. Hacer una ofrenda completa a nuestro ser. Entonces, la idea al ofrecer alimento, o la idea de todo lo demás que hacemos, es que a través del acto de ofrecer ese alimento, que ya de alguna manera está cumpliendo su rol y función en conexión con Krishna, es yo cumplir mi rol y función en conexión con Krishna. Yo entrar en el humor en donde yo me alineo como alguien que hace ofrendas, alguien que consagra, que sacraliza el alimento, que se dirige a Dios en un espíritu de humildad, que se abre a la gracia divina, al Prayadam, para que se manifieste. Y a través de hacer eso yo me vuelvo Prayadam. Entonces, si alguien se vuelve Prayadam, en un sentido, todo lo que esa persona hace se vuelve Prayadam, ¿no? O todo lo que esa persona prueba se vuelve Prayadam. Si un devoto puro está absolutamente entregado a Krishna, incluso si esa persona consume algo que no fue ritualísticamente ofrecido en el altar, esa persona está comiendo Prayadam, porque esa persona se volvió Prayadam, está completamente abierta a la gracia divina y percibe esa gracia divina en todas partes, incluso en un alimento no ofrecido, ¿no? En general somos nosotros los que no estamos ofrecidos. ¿Me explico? sea, no es que tanto el alimento no está ofrecido. Yo aún no me terminé de ofrecer a Krishna. Yo soy el no ofrecido. Yo soy boga y me tengo que volver prasada. Entonces, a través del acto de consagrar algo, de reconocer la conexión de algo con Krishna, sea una fruta, sea un grano, sea una bicicleta, sea una cama, sea un chadar, sea un micrófono, a través de yo establecer esa conciencia, esa conexión, yo tomo conciencia de cuál es mi conexión con el centro, con Krishna. Yo me vuelvo prasad, yo me abro a prasad, yo me abro a la gracia. Entonces, yo creo que estos tipos de ideas son importantes tener en cuenta para que nuestro ofrecimiento de prasad o lo que sea, no sea niyam graha, no sea simplemente un seguimiento formulaico, seguir la fórmula correcta y por hacer seguir la fórmula correcta, soy correcto y perfecto y la magia ocurrió y mi corazón está en otra parte, ¿no? No estoy realmente abriéndome, no estoy sacralizando mi propia existencia. Entonces, básicamente esa es la inspiración que me está llegando hoy en relación a cómo responder a esta pregunta. Como digo, muchas cosas se pueden decir. Entonces, Krishna prueba si hay sinceridad. Krishna prueba, como la pregunta lo menciona, si hay apertura, si hay entrega, si yo estoy tratando de ser la ofrenda en última instancia. Si yo estoy tratando de ser la ofrenda, Krishna mismo se vuelve la ofrenda. Otro nivel de respuesta, ¿no? Krishna reciproca. Yatamam prapadyante tamstatai bhavajamyam. Si el devoto intenta volverse una ofrenda para Bhagavan, Bhagavan se ofrenda a su devoto. Él reciproca en concordancia. Y obviamente la famosa historia es la de Vidurani, o la esposa de Vidura, que le ofrece a Krishna la cáscara del plátano, de la banana. Técnicamente hablando, eso no es ritualísticamente, no es puro, no es correcto, no hubo mantra, no hubo fórmula, no hubo secuencia ritual, simplemente peló una banana. Y ni siquiera le dio la banana a Krishna, le dio la cáscara, que no es algo dulce, que no es algo ofrecible técnicamente hablando, pero fue con tanta honestidad, con tanto amor, con tanta, tanta absorción, que Krishna no solo la aceptó, porque Krishna en el Gita 9.26 dice, si ella me ofrece hoja, flor, fruta, agua, con bhakti, yo lo acepto. No significa yo lo como, yo lo acepto, gracias. Pero en este caso él recibe la cáscara, y se la come una tras otra, tras otra. Sin tomar conciencia que es una cáscara de banana, simplemente le está ingiriendo el bhakti, la sinceridad, la ofrenda del corazón de la esposa de Vidura, de su devoto. Entonces, esa es la esencia del ritual, en este caso de este y de todos los demás también, ¿no? Como para que nunca perdamos de vista la intención. Bhakti es intencional. ¿No? Tiene que ver con la intención y la motivación interna. Y Krishna es aquella persona que únicamente toma la esencia de nuestra actitud. Bhava Grahi Janardana, dice el Veda. Bhava Grahi Janardana, nombre de Krishna, es Bhava Grahi. Él únicamente toma, ve, captura nuestro bhava, nuestra intención, nuestra conciencia, nuestra actitud interna. Así que algunas palabras al respecto, espero que ayude, que sume. Y muchas gracias a todos nuevamente por sus preguntas, por su presencia, por su compartir, por su asociación, por su sinceridad, su apertura, su afecto, todo. Todo personalmente muy endeudado y muy agradecido, muy inspirado con todos ustedes. Y siento que su presencia y lo que comparten en este círculo es algo muy inspirador para mí también, que me nutre y que me lleva incluso a decir cosas que mientras las digo, wow, eso fue interesante, pero no estaba en mi plan decirlo. Entonces más bien es la respuesta al estímulo que recibo de ustedes, a la inspiración que recibo de ustedes. Así que es un trabajo conjunto lo que estamos haciendo aquí y lo agradezco y lo reconozco, ¿no? Lo quiero reconocer y apreciar y agradecer. Si vamos a dejar aquí y vuelvo a recordar para aquellos que se conectaron al final de la clase, a partir del próximo jueves, durante todos los jueves, los cuatro jueves de junio, en lugar de estar teniendo nuestro ciclo usual de Istagosti, preguntas y respuestas, vamos a estar teniendo una serie sobre amor propio en Bhakti. Mismo horario, mismo conexión, mismo canal, mismo día, pero vamos a estar por un mes, no todo el resto del año, pero por este mes que viene, concentrándonos en este tema en particular, obviamente al final de la exposición, dando lugar a preguntas y respuestas. Pero un tema que considero que es muy importante, ¿no? Amor propio en Bhakti. ¿Podemos amarnos a nosotros mismos en el marco de Bhakti? cómo creernos, cómo apreciarnos, autoestima, cómo expresar todo eso desde un lugar saludable, con Krishna en el centro, cómo extenderlo a otros, qué relación tiene eso con el amor incondicional de Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar explorando estas posibles avenidas de pensamiento y de experiencia a partir del próximo jueves, mismo día, mismo horario, mismo canal. Así que invitados, los esperamos allí. Y retomamos con el ciclo de preguntas y respuestas a partir de julio. Así que muchas gracias nuevamente. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Sri Gaur Nityananda Ki Jai, Sri Sri Gaur Gadadhar Ju Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Sri Radha Madan Mohan, Radha Govinda Dev, Radha Gopinath Ju Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Haribol, Vancha Kalpataru Vishcha, Kripa Sindhu Vyai Vachapati Tanam Pavani Vyai Vaishnavibhya Namo Namah. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Gaur Hari Haribol.